estamos haciendo un repaso. Recordemos que esta es la columna de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Venimos siguiendo hace tiempo el tema de la Villa 31 y lo que pasa allí con el agua. Y parece que la cuestión sigue, ¿no? Tiene otro capítulo.
Sí, absolutamente. Mira, el barrio Carlos Mujica, que es la ex Villa 31 y 31 Bis, es un barrio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, es un barrio histórico de la ciudad de Buenos Aires, es un barrio que tiene más de 80 años de historia y en donde viven más de 40.000 habitantes.
Sí.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace 4 años ha iniciado un proceso de integración y de urbanización en el barrio, ha destinado en el marco de este proceso de reurbanización para obras de infraestructura, es decir, obras de agua, cloaca y pluviales, aproximadamente 1.000 millones de pesos.
Sí.
Sin embargo, al momento, ninguna vivienda está conectada formalmente al servicio de agua y cloaca. Y paradójicamente, a medida que el gobierno fue avanzando con las obras, el servicio fue empeorando. Por lo tanto, ya hace varios meses que diferentes sectores del barrio están viviendo una problemática muy crítica en relación al acceso a los servicios básicos, en este caso de agua y de cloaca. Y en ese contexto, en noviembre, junto con la comunidad del barrio, comenzamos un relevamiento en el barrio Carlos Mujica, específicamente en uno de los sectores más antiguos del barrio, que es el barrio Güemes, en donde hay aproximadamente 2.400 hogares.
Sí.
Ya en noviembre, cuando comenzamos el relevamiento, pudimos detectar que la situación sanitaria en el barrio Güemes era crítica.
Sí.
Tomamos mediciones de presión, construimos indicadores de riesgo hídrico sanitario, pudimos comprobar que determinados sectores del barrio Güemes requerían de una asistencia inmediata para poder reducir estos indicadores sanitarios críticos. Elaboramos un informe y intentamos presentárselo a las autoridades, que están llevando adelante este controversial proceso de integración y urbanización. Lamentablemente, las autoridades se negaron a recibir formalmente el informe técnico y la situación sanitaria fue empeorando progresivamente en la totalidad del barrio Carlos Mujica. Y es paradójico porque han construido el Ministerio de Educación en el barrio Güemes.
Sí.
El ministerio cuenta con servicios formales y el resto de las viviendas, el resto de las familias del barrio, para poder acceder al agua, tienen que recurrir a la entrega de agua en camiones cisterna. Agua que no es segura, que además se entrega de manera esporádica, que se entrega sin respetar ningún cronograma pactado previamente con las familias. Por lo tanto, las familias tienen que destinar mucho de su tiempo para poder esperar la entrega del agua a granel. Bien, en ese contexto, la semana pasada, el viernes pasado, nosotros nos presentamos a una reunión que estaba llevando adelante funcionarios del gobierno de la ciudad, funcionarios de AISA, referentes del barrio, una reunión que se planteó en principio como una reunión abierta, y dado que no habían aceptado recibir nuestros informes de manera formal, nos acercamos a esta reunión, que insisto, había sido convocada y planteada de manera abierta, y tampoco nos permitieron poder participar de la misma. Así que bueno, sin duda que estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en el barrio Carlos Mujica en relación al acceso a los servicios básicos.
¿Hace cuánto tiempo AISA tiene ahí a su cargo el espacio?
A ver, AISA no tiene a su cargo la prestación del servicio de agua y cloaca en el barrio Carlos Mujica.
Ajá.
AISA garantiza la prestación del servicio solamente en la periferia del barrio. Hacia el interior del barrio nadie presta el servicio.
Ah, okay.
Por lo tanto, es un servicio informal y también esa informalidad alcanza a los organismos de control. Es decir, nadie controla la calidad de agua que más de 40.000 habitantes consumen. Nadie controla los niveles de presión en la red interna.
Claro.
El gobierno de la ciudad, con la supervisión de AISA, estuvo ejecutando obras de infraestructura.
Sí.
Obras que, como les comentaba hace unos minutos, requirieron de presupuestos millonarios.
Importante,
millones de pesos.
Uh-huh.
Sin embargo, a la fecha, no hay ninguna conexión formal en el barrio.
¿Y ahora qué es lo que se espera o por dónde se va a avanzar?
Mira, nosotros ahora vamos a entregar formalmente el informe en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, el organismo que tiene a su cargo el proceso de urbanización e integración depende de este ministerio, y si el organismo se negó a recibir el informe y además se niega a que participemos de las reuniones abiertas vinculadas con esta temática, lo que hemos definido es darle intervención al ministerio y poner al ministerio en conocimiento. Porque además el informe incorpora una serie de recomendaciones justamente para poder mitigar el riesgo hídrico sanitario. También es importante mencionar que no acceden al servicio de agua potable quienes se han mudado a las nuevas viviendas. Estas nuevas viviendas que fueron construidas y donde relocalizaron a muchas familias son viviendas en donde el servicio también está restringido, se encuentra limitado y además no es agua potable segura. Por eso es que nosotros hemos decidido poner en conocimiento a la ministra María Migliori de esta situación, presentar formalmente el informe y junto con la comunidad del barrio estamos discutiendo los siguientes pasos a seguir. Si podemos o corresponde presentar una acción de amparo para garantizar el acceso al agua para todas las familias del barrio. Estamos viendo qué otro tipo de acciones podemos llevar a cabo para visibilizar lo que está sucediendo en el barrio. Pero la situación en el barrio es crítica. Es crítica desde el punto de vista del acceso a los servicios y también es crítica en un sector del barrio que es un sector también muy emblemático del barrio, que es el sector de Bajo Autopista, en donde el gobierno de la ciudad está llevando adelante relocalizaciones masivas hacia las nuevas viviendas. Y estas relocalizaciones, entre otras cosas, implican la demolición de las viviendas que las familias abandonan. Y estas demoliciones que se están llevando adelante en Bajo Autopista también son demoliciones que se están llevando sin ningún tipo de control y sin respetar la normativa técnica. Están demoliendo, por ejemplo, las viviendas de planta baja cuando hay familias que viven en las plantas altas. No hay carteles de demolición, absolutamente. No hay carteles de demolición, no hay planos de demolición, no hay ninguna medida de seguridad para los trabajadores ni tampoco para los habitantes del Bajo Autopista. La realidad es que el impacto que las demoliciones están causando son importantes y no están siendo abordados correctamente por el organismo de gobierno que está llevando adelante este proceso. Tenemos microbasurales, acumulación de escombros, altísimos impactos auditivos, falta de todo tipo de protección perimetral. Las demoliciones se están haciendo, liberando polvo de materiales que no sabemos si contienen algún elemento contaminante o no. En fin, a la problemática generalizada en el barrio de falta de acceso a los servicios, además tenemos que incorporarle esta situación absolutamente crítica que se está dando en Bajo Autopista. Y en ese sentido también estamos armando un informe para poder presentarlo y alertar a las autoridades de que de continuar las demoliciones de esta manera están poniendo en riesgo estructural a las familias del Bajo Autopista, las viviendas del Bajo Autopista.
La verdad, lamentable. Yo me quedaba pensando si es ahí donde está funcionando el actual Ministerio de Educación, ¿sí?
A metros, exactamente a metros. Uh-huh. Sí, es bastante paradójico porque... Sí.
¿Qué clase de integración se hizo, no? A eso me refiero.
Exactamente, exactamente. Es paradójico porque la idea de acercar un ministerio es una idea que está fundada en un proceso de integración urbana. Ahora, la realidad es que la presencia del Ministerio de Educación lo que ha generado es mayor segregación urbana, porque nosotros vemos un contraste brutal entre un edificio supermoderno, inteligente, por supuesto, con todos los servicios funcionando, y a pasos encontramos viviendas que están siendo demolidas sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo la integridad física
de cualquiera que pase por ahí,
que viven, y de cualquiera exactamente que circule, y de los trabajadores que están interviniendo en esas demoliciones. A pasos, a metros, encontramos gente que está juntando agua en baldes, gente que está siendo asistida con camiones aguateros. La verdad es que...
Tal vez hoy no tomamos real dimensión de lo que significa, ¿no? Hoy con 24 grados, pero con temperaturas como la semana pasada de 40 grados de sensación térmica, es realmente...
Absolutamente.
Inhumano,
absolutamente.
¿No?
No, y también pensar, ¿no? Justamente que el no acceder a los servicios básicos en igualdad de condiciones siempre genera segregación. En la ciudad de Buenos Aires, el promedio de litros por habitante por día es elevadísimo, en parte porque hay muchas pérdidas en los sistemas de distribución. Estamos hablando de que en la ciudad de Buenos Aires, en promedio, cada habitante recibe por día entre 500 y 600 litros. Mientras, como contraparte, aquí las familias del barrio Carlos Mujica apenas pueden juntar unos pocos litros diarios para todos los usos y para toda una familia. Entonces, acá también hay un principio de discriminación en relación al acceso al servicio. ¿Por qué algunos acceden de una manera y por qué otros acceden de otra? Y me parece que eso es importante plantearlo. En el Ministerio de Educación están garantizadas la totalidad de los usos y están garantizadas la totalidad de los servicios. Mientras, a metros, quienes son vecinos históricos de uno de los barrios porteños más emblemáticos de la ciudad, no pueden acceder a los servicios más elementales. Insisto, el ministerio en este momento, en lugar de ser un elemento de integración, es un elemento de segregación.
Está claro. No creo que ahí tengan problemas de agua potable, o también lo tendrán.
No, justamente ahí está garantizada.
Esa es una crueldad absoluta.
El agua potable en todos sus usos, exactamente.
Terrible. María, sí, totalmente. María Eva, nos reencontraremos la semana que viene con la nueva columna de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Gracias.
Sí, muchísimas gracias, Nati. Y bueno, la semana que viene conversaremos respecto a los avances en relación a este tema. Y también aprovecho un minutito
No hay problema.
Para adelantarles que hemos tenido también algunos avances en el barrio Escapino, un barrio sobre el cual hemos charlado un montón, otro barrio porteño de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra frente al Ministerio de Desarrollo y Hábitat, frente al Ministerio. Sí. Ahí, en este barrio, uh-huh. de cuatro manzanas, las familias, para acceder al saneamiento cloacal, sí. utilizan pozos ciegos dentro de las viviendas, pozos ciegos intradomiciliarios. Wow. Bien, ahí también llevamos adelante relevamientos con la comunidad del barrio, nos organizamos, elaboramos uh-huh. informes, y esta situación de utilizar pozos ciegos intradomiciliarios, aun cuando todas las viviendas son frentistas a las vías públicas y deberían acceder a el sistema cloacal, uh-huh. Ha puesto en riesgo estructural a una de las manzanas del barrio, la manzana 2. Así que bueno, la verdad es que ahí también, con mucha preocupación, junto con la comunidad del barrio, uh-huh. venimos trabajando, venimos informando a las autoridades, y mañana nos van a recibir algunos funcionarios del IBC. Así que bueno, ahí tenemos, la verdad, una gran expectativa en relación a cuáles son las medidas que el gobierno de la ciudad tiene previstas para este barrio olvidado, postergado, y que además de estar en una situación crítica sanitaria, esa situación sanitaria lo que ha generado es un enorme riesgo estructural. En pocas semanas se han desmoronado más de dos pozos, y la verdad es que con mucha preocupación vemos la situación. Y con bastante expectativa estamos esperando, junto con las familias del barrio, la reunión de mañana. Así que la semana que viene capaz tenemos buenas novedades para contar.
Ojalá que sean buenas noticias. Gracias, María Eva.
No, muchas gracias a vos, Nati, y a todas y a todos.
Gracias, un abrazo.